Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te recuerdo e informo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la lucha por la climatización de los centros de educación públicos que está realizando las AMPAs Sevilla Escuela de Calor. Tendremos como invitada a Marina Jiménez, una de las portavoces de esta plataforma. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Violencia intrafamiliar y memoria del olvido, del que es autora Lilith Clavel, profesora e investigadora en el campo de los estudios culturales y literarios, que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué opina usted de que 3 millones de españoles duermen menos de 6 horas al día, con el consiguiente riesgo para su salud? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Henry Morales, coordinador del movimiento Sucking Pop, que nos hablará de las elecciones generales de 2019 en Guatemala. Otras luces lo dedicaremos a conocer una iniciativa de cooperación al desarrollo de la Fundación Paz y Solidaridad. La historiadora Ofelia Vila ha entrevistado a varios representantes de organizaciones latinoamericanas que participan en este proyecto. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Leopoldo María Panero. Thank you. La Luna salía a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la plataforma de AMPAS Escuela de Calor, un movimiento que considera necesario climatizar los centros públicos de educación andaluces. Nos acompaña Marina Jiménez, una de las portavoces de la plataforma de AMPAS Escuela de Calor y presidenta electa de la Federación de AMPAS de Sevilla Nueva Escuela. Buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Bien, si te parece, vamos a hablar en primer lugar de la Federación de AMPAS de Sevilla Nueva Escuela. Se han adelantado las elecciones un año por parte de la antigua presidenta María Alonso. ¿Por qué motivo?
No lo conocemos a ciencia cierta, al parecer es que ha habido una serie de dimisiones en la Junta Directiva y entonces pues le ha llevado a adelantar lo que serían las elecciones, que su mandato no terminaba hasta final de este curso que estamos ahora mismo empezando.
Se han presentado dos candidaturas, la vuestra de varias AMPAs, de la plataforma Escuelas de Calor, y la de Fran Vilar, que parece ser que es continuista con la directiva anterior, ¿no?
O sea, donde nosotros sabemos, sí, hemos conocido poco, desde luego, a los candidatos de su candidatura. No son AMPAs precisamente que hayan estado nunca en el movimiento Escuela de Calor, me refiero a que no hemos escuchado mucho sus reivindicaciones. Nunca han tenido contacto ni siquiera con nosotros, porque hay muchas AMPAs que nos contactan, no solo para el tema del calor, sino cualquier problema de comedores, infraestructura. Ya nos hemos convertido un poco en referente y la verdad es que no hemos tenido nunca una referencia de esta candidatura y de los que participaban en ella de manera así un poco más reivindicativa dentro del grupo de AMPAs que nosotros nos hemos estado moviendo en el último año y medio.
La votación se produjo en la Asamblea del 17 de diciembre de ese año, 2018. Si hablamos de las características de vuestra candidatura, ¿qué podríamos decir?
Las líneas básicas es que vamos a luchar por la educación pública, porque se mantenga, sobre todo porque ahora viene un cambio de gobierno que nunca se ha visto en Andalucía, y la verdad es que nos preocupa que la concertada, la privada, sostenida con fondos públicos, aumente tanto sus presupuestos como incluso el aumento de líneas en este tipo de colegios. Además, queremos convertirnos realmente en unas interlocutoras con la Administración Educativa, tanto con la Consejería como a nivel de Delegación Territorial de Educación o de las delegaciones municipales de cada uno de los municipios de la provincia de Sevilla. Queremos un poco recuperar ese espíritu de exigir que se cumplan las normativas y exigir que se mantenga siempre el propósito de que la educación pública sea por la que se trabaje desde la Administración.
Según tengo recogido de vuestras declaraciones, será una junta directiva democrática, participativa, colegiada y transparente, ¿no?
Eso es lo que pretendemos desde siempre, porque es un sistema que yo entiendo que a lo mejor se estamos acostumbrados como órganos colegiados siempre de una junta directiva, ¿no? Muy estándar, muy de tú eres presidente, tú y tal y demás. Pero nosotros queremos exportar un poco lo que sería el sistema que hemos tenido en Escuelas de Calor, donde hemos trabajado muy bien por grupos, cada grupo tenía su misión, su trabajo, y eso nos ayuda ayudado muchísimo a llevar para adelante muchas cosas, porque prácticamente las asambleas intentamos que sean lo más continuo posible, pero muchas veces estamos trabajando a través de un grupo de WhatsApp, a pesar de que pueda sonar un poco locura, pero nosotros queremos hacer una organización mucho más abierta. Las AMPAs de Sevilla y provincia tienen que sentir partícipes de la federación, no que sean 8 personas las que deciden todo, sino buscar la implicación de todos. Es como cuando tú tienes un AMPA en tu colegio, tú tienes que buscar la implicación de la familia en el día a día de la comunidad educativa de ese colegio o de ese instituto.
Vamos, si te parece, Marina, sí, hablar del capítulo de la plataforma ya de AMPAs de Escuela de Calor. ¿Cuánto se creó? ¿En qué año?
Pues nosotros llevamos desde hace ya año y medio. O sea, empezamos con las reivindicaciones en el 2017... Yo creo que por Semana Santa, más o menos marzo, abril 2017, si no me equivoco, yo es que para el tema de fecha soy un poco mala, pero ya el curso, este final de curso, el anterior fue cuando empezamos con el tema de organizarnos, un poco antes de que terminase el curso, ¿no? En el segundo trimestre, más o menos, empezamos a ver cómo cada AMPA de cada centro había estado, digamos, haciendo su lucha un poco individual. Algunas habían interpuesto denuncias al Defensor del Pueblo, otras habían intentado enterarse un poco de cómo gestionar el tema de instalación o bien de aparatos de aire acondicionado o bien de ventiladores a través de ayuntamientos, y ya empezamos a ver que era un callejón sin salida, que aquí no se llegaba a ningún sitio. Entonces ahí fue cuando empezamos a decidir organizarnos. Intentamos también que FAMPA entrase dentro de esta reivindicación, porque al fin y al cabo muchas somos AMPA federadas. No vimos esa respuesta realmente combativa, de que realmente había que pedirle las explicaciones a la Consejería de Educación, que es quien tiene las competencias, o en este caso desde Sevilla al principio, pues al menos a la Delegación de Educación.
Si hablamos de objetivos, ¿cuáles podríamos destacar de la plataforma?
Necesitamos que también las AMPAs de pueblos y de comarcas se unan y se sientan en la federación. También queríamos hacer un poco de trabajo por lo que serían los distintos estudios, tener el tema de colegio, el tema de instituto y el tema también, por supuesto, de conservatorios de música y danza. No olvidemos que también son centros educativos donde también se pasan bastantes penalidades y que siempre son unos estudios que algunos consideran hasta como una extraescolar y son estudios realmente importantes. Queremos mantener un boletín y trimestral donde se pueda mandar información que sea relevante. El tema de la transparencia y de que todo sea lo más participativo posible es lo que, digamos, puede ser lo que más resalte. También tenemos una deuda, o por lo menos tenemos un compromiso con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tienen bastante, bastante difíciles las cosas. Entonces, queremos que también ese alumnado se sienta, y esa familia, donde se sientan, digamos, partícipes, ¿no? Y nosotros intentar al máximo posible pues mejorar las condiciones de este alumnado en los centros donde estén estudiando.
Sí, seguimos hablando de la plataforma de AMPAs de Escuela de Calor. ¿Cuántos integrantes hay? ¿Cuántas AMPAs hay, tanto en Sevilla Capital como en la provincia?
Empezamos siendo unas 200 AMPAs de Sevilla Capital y provincia. Luego el movimiento también se trasladó a Córdoba con la plataforma Niñas del Sur. Hemos tenido contacto con gente de Cádiz, con gente de Huelva, distintas provincias donde más o menos la gente se fue organizando. Es verdad que este verano pasado no fue todo lo caluroso que había sido el anterior, y entonces la cosa se apagó un poco. Cuando ya volvimos con que el tema de la tramitación de la ley de bioclimatización, veíamos que se seguía retomando, parecía que ya se acercaba el dictamen y que ya parecía que estaba a punto, y además tuvimos este principio de curso tan caluroso, pues la gente otra vez empezó a activarse. Nosotros en redes sociales recibimos muchísimas consultas y muchísimas preguntas de gente de cómo nos podemos unir a Escuelas de Calor, esto tenemos que sacarlo adelante y demás. No llevamos un registro porque realmente, como tenemos esta forma de organizarnos, pues llevamos un registro de los contactos de cada uno de los representantes de las AMPAs, pero no tenemos una cosa oficial, no funcionamos de momento de esa manera.
Si hablamos de las consecuencias que tiene el calor para los alumnos y alumnas, ¿cuáles podríamos destacar?
Una clase a 40 grados con 25 niños en colegio. No estamos hablando de los 30 o 35 que se alcanzan en un instituto. Es que no se puede aguantar el calor que hace ahí. Yo he entrado alguna que otra vez por cuestiones diversas en alguna clase en el colegio de mis hijos, por hacer alguna actividad con ellos en un mes de mayo, junio. Es sofocante, porque es que ya entras y es irrespirable. Yo entiendo que es que te cueste trabajo hasta concentrarte en lo que te está diciendo el maestro o el profesor, porque es que además se ve que los profesores están pasándolo mal, porque ven a niños que son pequeños, que enseguida se ponen muy sofocados, que es imposible, porque además después cuando, como tú salgas a un patio, que encima la mayoría de los patios de los recreos son páramos, pues que tampoco ni siquiera sombra. Que en Sevilla cada vez se está viendo antes que el tema de las temperaturas altas duran muchísimo más, y que el verano se adelanta y también se alarga mucho. De hecho, hubo un estudio que creo que salió en el Confidencial sobre los días de temperaturas extremas. Una generación del 75 al 80 había soportado durante su estudio de EGB entonces, y eran a lo mejor 4 o 5 días, y en cambio con datos reales de mediciones de temperatura, niños como mi hijo con 9 años a lo mejor han estado soportando en un año, en un curso, hasta 30 días de temperaturas extremas. Eso es lo que queremos hacer, ven, que igual que hay sitios donde el frío es extremo y se tienen todo tipo de medidas de calefacción o incluso nieva y se suspenden las clases, el calor también afecta, y bastante también, casi al mismo nivel del frío.
¿Tenéis datos de cuántos centros públicos educativos faltan por climatizar en la provincia de Sevilla y en la capital?
¿Cuál es el concepto que tenemos de climatizar? Según la Consejería de Educación, el concepto de climatización que tienen es ponerte un toldo y cambiarte las lamas para que tú puedas más o menos contrarrestar eso de las ventanas. La última vez la consejera Sonia Gaya, cada vez que habla, aumenta 4 o 5 centros más. Parece que los últimos eran 256 o una cosa así. Realmente seguimos en las mismas 256 actuaciones que ella ha pregonado tanto. Eso no supone nada más que un 3% de todos los centros educativos en Andalucía. O sea, que no estamos hablando tampoco de que esto sea una panacea. Y de hecho, estos planes de choque de climatización que ha ido haciendo la consejería, un poco presionado porque nuestro movimiento estaba ahí y está en prensa, y eso al fin y al cabo parece que es lo único que hace que las administraciones trabajen en la presión mediática. Muchos de estos centros, incluido el mío por ejemplo, las medidas han sido: cambiamos las lamas y una parte del patio te ponemos un porchecito y chimpón.
¿El resto de centros públicos no educativos de la administración autonómica andaluza están climatizados o no?
Yo no he encontrado ni en un centro de salud, ni en un centro cívico, ni en un hospital, ni en un parlamento de Andalucía, ni un salón de pleno de un ayuntamiento como el de Sevilla, donde no haya notado que hay o bien calefacción o bien aire acondicionado. O sea, yo no conozco ninguno personalmente, tampoco tengo las estadísticas. Nada más que hay que ver que el Parlamento andaluz tiene un patio interior enorme porque es un edificio histórico, y de ese patio, donde puede haber alrededor de unos 40 o 50 coches oficiales y del resto de parlamentarios y demás, está completamente entoldado. O sea, esos coches están a la sombra todos los días del año, no tienen ningún problema. Es que eso es lo que nosotros exigimos. Los centros educativos públicos son los únicos edificios administrativos oficiales públicos que no tienen ningún tipo de proyecto, ni de plan de climatización, ni nada en Andalucía, nada.
Y ante esta situación, ¿habéis reivindicado el derecho que tienen los centros públicos educativos de Sevilla, de la provincia y, en definitiva, de Andalucía, a que se climaticen? Y habéis establecido diferentes actos como concentraciones, performance, etcétera, ¿no?
Sí, sí, nosotros, a imaginación, creo que hasta ahora ya no nos gana nadie. Nos hemos inventado de todo, con tal de llamar la atención sobre un tema que creemos que es bastante importante. De hecho, el 30 de septiembre del año pasado, del 2017, hicimos una manifestación que fue bastante multitudinaria, teniendo en cuenta que era Sevilla capital y vinieron compañeras de otras AMPAs de provincia y demás. Y no nos queda otra, es como yo digo siempre, como dije en la comparecencia que hice en el Parlamento, cuando nos llamaron en acto de tramitación de la ley de bioclimatización como plataforma. Los trabajadores no docentes y docentes de los centros educativos tienen unos derechos laborales, tienen unos sindicatos a través de los cuales pueden hacer denuncias, porque para ellos sí se está incumpliendo una ley de prevención de riesgos laborales, pero es que nuestros hijos y nuestras hijas no tienen derecho a nada, parece ser. Entonces, los padres y las madres somos los que tenemos que estar reivindicando y pidiendo que nuestros hijos estén estudiando en unas condiciones digna, porque ya no estamos hablando de que haga calor, es que cuando llegue el invierno probablemente habrá pueblos de la sierra, de Sevilla, de Cádiz, de Granada, que tengan las calderas estropeadas como suele pasar, y llegarán esos momentos en los que los niños están en clase con los abrigos puestos y los guantes, y aparte de los problemas de infraestructura de años y años en los que se está invirtiendo poquísimo. Poquísimo en educación, tanto a nivel, digamos, de personal como a nivel de, pues, de infraestructura.
Sin embargo, Marina, la Administración Autonómica de Andalucía estableció un plan de choque para afrontar esa situación que estás planteando. ¿Esto ha funcionado?
Hubo un plan de choque, digamos, de inversiones en infraestructura. Como ya te he dicho, cortito con sifón. Nosotros, después de tener esta inversión hecha en el colegio, estuvimos midiendo temperaturas y seguíamos igual. Y después también hay un plan de choque ante altas temperaturas que dejan a decisión del director o directora del centro, pues que se tomen una serie de medidas. Las primeras pues son de perogrullo, pues los niños no pueden estar haciendo educación física en horas de mucha incidencia solar, que se les recuerde continuamente que tienen que tomar agua, que hidratarse, no sé qué. Y después llegó esa gran medida que fue, pues en estas dos últimas semanas de curso, el que quiera tiene permiso para a las 12 llevarse a su hijo del colegio. Con lo cual, la conciliación laboral y familiar fue absolutamente nula en esas dos semanas. O sea, yo no podía recoger a mis hijos y los tenía que recoger a las 2 de la tarde. Mis hijos me miraban como diciendo, ¿por qué me has dejado dos horas aquí sudando como pollo? Entonces, eso no son medidas tampoco. O tú suspendes las clases para todo el mundo, igual que cuando hay riesgos de temporales en Galicia, o no puedes estar aquí a las 12, a esto, a la portera de nuestro colegio, como en tantos otros centros y institutos, todas las mañanas paseándose, recogiendo niños, que vengo a recogerlo, que hoy no vengo, que no puedo, que hoy sí puedo. Eso no es una solución. Tú no puedes tampoco, como administración, dejar siempre la solución en la familia o en el profesorado o en cualquier otra persona que no seas tú como responsable educativo, que para eso tienes las competencias.
Marina, vamos a hablar de ese proyecto de ley de bioclimatización. Una de las iniciativas o de los apartados contempla que haya auditorías energéticas. ¿Eso qué es?
De lo que se trata es de que tenemos una agencia andaluza de la energía que supongo que puede estar trabajando haciendo esas cosas. Lo que se trata es de que cada centro, igual que hay un plan de convivencia o hay un plan de autoevaluación o un plan de prevención, pues que cada centro, digamos, que venga agentes externos en ese sentido a que realicen una auditoría de eficiencia energética. Igual que ahora cuando tú vas a vender una casa y viene el tasador y te dice, te damos eficiencia energética a la letra tal, pues que hagan exactamente las medidas y las necesidades que hay de eficiencia energética. Que después todas esas auditorías se pasen a lo que sería el plan de centro de climatización. No todos los centros van a ser iguales, no todos los centros van a necesitar las mismas intervenciones. Entonces, lo que se tiene que hacer es un poco adaptarlo a cada centro. Cuando este famoso plan de choque, lo único que se mandó a los centros fueron una serie de preguntas a través de un cuestionario Seneca, que es el sistema que se utiliza en Andalucía para el tema de notas y todo tipo de notificaciones oficiales desde la delegación territorial que sea, y ahí se rellenaban una serie de cuestiones. Antigüedad del centro, si tenía aislamiento, si tenía aparatos de aire acondicionado, unos datos muy escuetos. Y con eso, supuestamente, la delegación elaboró ese plan de choque. Nos parece una cosa seria. Nosotros queremos algo un poco más técnico, porque si lo que se trata es de ir hacia la eficiencia energética cero, porque hay un compromiso en el 2020 de que los edificios oficiales tienen que tender al gasto cero en energía, vamos a hacer las cosas bien. Y una agencia andaluza de energía, la agencia andaluza de energía realmente haga un trabajo de auditoría energética en cada centro para saber exactamente lo que se necesita. No es cuestión de invertir 1 millón de euros en cada colegio, ni en cada instituto, ni en cada conservatorio. Es cuestión de que lo que se invierta realmente sea para trazar un plan de climatización propio y exclusivo de cada centro y que sea realmente efectivo.
También se contempla la comisión de expertos para establecer prioridades, ¿no?
Exactamente, yo no sé si sería como una comisión de expertos. Lo que se trataba es que cada centro, pues igual que tienes un consejo escolar o que a través del consejo escolar, pues cada uno fuese aportando las ideas, pero realmente no somos las familias ni el profesorado los que tenemos que estar dando opiniones técnicas de esto, sino que lo que se trata es que haya personas cualificadas que sean las que trabajen para realizar estos estudios, ¿no?
Y ahora el gran interrogante, ante esta situación que estás planteando con la nueva distribución del Parlamento andaluz, ¿qué pasará?
Con nosotros en su momento se comprometieron tanto Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y PP a que ellos querían llevar de nuevo la ley al Parlamento y que se aprobase tal y como estaba. O sea, las enmiendas estaban aceptadas, el dictamen estaba ya hecho. La ley lo único que necesitaba era que hubiese un pleno más en el que se llevase al pleno y los cuatro grupos, digamos, que habían apoyado la ley, votasen a favor. Nos quedamos con las ganas porque Susana Díaz adelantó las elecciones. Entonces, nosotros en ese momento, y ya de hecho a principios de curso, una vez que conocimos también el resultado de las elecciones, hicimos una nota de prensa donde pedíamos que, por favor, el compromiso que habían adquirido estos grupos parlamentarios lo mantuviesen. ¿Qué pasará? No lo sabemos. ¿Que no lo mantienen? ahí estaremos para recordarles que han hecho una promesa y que se han comprometido a esta ley que en su momento todos han aceptado y todos han hecho un dictamen favorable. ¿Qué esperamos del PSOE? No lo sabemos. Si en algún momento la ley llega otra vez a trámite, si aceptarían, votarían que sí, no tenemos ni idea. Pero desde luego lo que queremos es que, ya que se ha hecho todo este esfuerzo, todos estos meses en los que han estado asociaciones, plataformas y demás, dando su opinión, yendo comparecencia, se ha hecho un trabajo grande por parte de que sería la abogacía del Parlamento. Nunca una ley presentada por un grupo que no estuviese en el gobierno había llegado tan lejos en su tramitación en 35 años de historia de Andalucía. Entonces queremos que se mantenga esta iniciativa. Siempre fue, hasta que la ley esta que se presentó como iniciativa, es que haya una voluntad por arreglar este problema y sobre todo que sea una ley que nos haga iguales a todos. No puede depender de la economía de una familia el hecho de que haya aire acondicionado, haya ventiladores o haya un toldo o haya lo que sea en un colegio, porque si no estamos entrando en un copago por todo lo que sea educación pública. Entonces no podemos entrar en eso, porque habrá colegios, centros, institutos, conservatorios que tengan una AMPA fuerte, organizada, y que a lo mejor sea capaz de poder recaudar dinero, entre comillas, y habrá otras que no. Entonces eso no puede ser, porque entonces estamos convirtiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas en alumnos de primera, segunda, tercera categoría, y eso no puede ser en un sistema educativo público.
Como plataforma de AMPAs Escuela de Calor, ¿tenéis previstas algunas acciones próximamente?
De momento un poco estamos expectantes, sobre todo a la nueva distribución del Parlamento, pero sí que es verdad que tenemos abierto otro frente, como el tema de comedores y mucho más. Nosotros siempre estamos activos, no nos quedamos parados. Siempre que nos llega alguien con algún tipo de problema, intentamos dar una solución y sobre todo intentamos darle visibilidad, porque sí que es verdad que en redes sociales hemos llegado hasta a nivel prensa nacional. Hemos conseguido que la gente más o menos le suene que es Escuela de Calor, ¿no? Y eso es importante, porque creo que nunca un movimiento asociativo de familias había conseguido en tan poco tiempo llegar a tener esta relevancia.
Si algún excusante está interesado en recibir más información de Escuela de Calor o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Nosotros tenemos una página de Facebook, tenemos también un perfil de Twitter, pero también tenemos un correo electrónico que es ampassevilla, que sería con doble S, @gmail.com.
Marina Jiménez, una de las portavoces de la plataforma de AMPAs Escuela de Calor y presidenta electa de la Federación de AMPAs de Sevilla Nueva Escuela. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Gracias sobre todo a vosotros, de otra comunidad está dándonos voz ahora mismo en la radio.
Gracias, Marina. Hasta luego.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Violencia intrafamiliar y memoria del olvido, del que es autora Lilith Clavel, profesora e investigadora en el campo de los estudios culturales y literarios. Crecí con un padre franquista que nos inspiraba terror. No hacía falta que nos golpeara, nos bastaba olfatear su cólera, a veces contenida, otras no, para saber que convenía alejarse de él. Había días que encarnaba la disciplina militar de la dictadura, la que había aprendido en la mili, y caminaba sacando mucho pecho, echando los hombros para atrás y resoplando ruidosamente. Recuerdo que en una de esas personificaciones, mientras desfilaba por el borde de la piscina, de un manotazo casi al descuido, tiró a uno de mis hermanos al agua, por cojones, porque así se lo dictó la ira contra todo lo que se movía a su alrededor. Durante aquellos episodios castrenses nos medía, nos pesaba, nos hacía saltar, hacer largos, hacer carreras. Su megalomanía nos provocaba risitas nerviosas y miradas furtivas. No éramos la gran familia. Otros días, en cambio, nuestro progenitor parecía poseído por Baco y la vida era una jarana sin fin. Si no le seguíamos, como ocurrió a partir de que empezáramos a marcar distancias de salvaguarda, descargaba su enojo sobre nosotros o sobre nuestra madre con comentarios hirientes y con ojos destellantes, furiosos, cuyo recuerdo todavía me sobrecoge. Salía casi todas las noches, concatenaba bares, clubes de alterne y prostíbulos. Se arruinó, nos arruinó, dos veces. Despreciaba profundamente a su madre, mi abuela. Despreciaba también profundamente a su esposa, mi madre. La consideraba poco cultivada, poco inteligente, simple, de cortas luces, pero preciosa, un bello y obediente ornamento que sabía cocinar, decorar y tocar el piano. Las broncas nocturnas marcaron mi infancia, adolescencia y juventud. Ella gritaba, lloraba. ¿Dónde has estado? ¿Con quién? ¿Por qué vienes a esas horas? Él callaba o negaba obstinadamente. Nosotros escuchábamos, escondidos detrás de las puertas entreabiertas de nuestros dormitorios, con el corazón latiendo aceleradamente. Mi padre tenía un amigo de la Legión, un ser oscuro que, de vez en cuando, venía a casa vestido de caqui. Mi padre tenía amigos con dinero y cuentas en Suiza. Mi padre tenía amigos sin dinero que lo creían poderoso. Los perdió a todos por sus constantes vaivenes temperamentales, sus enojos infundados, sus ridículos delirios de grandeza. Humilló, insultó, mintió, falsificó, traicionó, rompió, aplastó y solo se amó a sí mismo. Pero mi madre permaneció siempre a su lado. Por las noches lo odiaba como odia la víctima a su agresor. Por la mañana se enfundaba en su bata y preparaba el desayuno cuando se levantaba después de la juerga nocturna. A la hora de comer, ya fueran las 3, las 4 o las 5 de la tarde, cuántas veces lo esperó y no llegó, mi madre dejaba lo que estuviera haciendo y se sentaba a su lado para escuchar su plática grandilocuente y pelarle la pieza de fruta. Él la placaba con regalos, con la pretensión de una vida de altos burgueses. Ella se dejaba comprar. Si salían a cenar con amigos, forrada de pieles y subida a los tacones, renacía. La conciencia de su miserable vida se disolvía durante aquellas horas de estupor. Mi padre era un monstruo, pero era un monstruo del franquismo. Era la reproducción intrafamiliar de la dictadura, el poder único e incontrolado de un macho, inculcado, aplaudido y avalado por el sistema político-social. Años después, cuando el cuerpo no le daba para seguir navegando por bares y prostíbulos, se metamorfoseó en marido, padre y abuelo, casi ejemplar, un ser doméstico. Ahora celebra cumpleaños y aniversarios de boda como un anciano respetable con ínfulas de prócer. Ahora cuida a su esposa, que está frágil y vive encaramada a una nube de olvido. Ahora los hijos salimos al rescate económico sin reprocharle las bancarrotas que siguieron al despilfarro. Ahora va pregonando entre amigos y desconocidos que su matrimonio ha sido el más feliz, su familia modélica. Todo se le perdonó, todo se olvidó, hizo una perfecta transición. Si alguien se atreve a hablar del pasado, será calificado de resentido, será acusado de querer reabrir viejas heridas, de buscar el conflicto, de que, joder, ya es hora de que pases página. Nadie lo ha juzgado. Nosotros, sus víctimas, arrastramos el trauma, el alcoholismo, las pesadillas, los infartos, la parálisis emocional, los costes de las terapias, la constante preocupación por nuestra madre, las fugas, las ideas suicidas, el vacío identitario, el vacío espiritual, la profunda tristeza y la rabia. La la historia de nuestra destrucción. ¿También la reescribirán? ¿Qué es lo que oirán nuestras nietas? ¿Quién exhumará nuestros huesos y examinará el agujero de la bala y señalará con el dedo al perpetrador de esa violencia intrafamiliar? ¿Con quién podremos llorar? Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Violencia intrafamiliar y memoria del olvido, del que es autora Lilith Clavel, profesora e investigadora en el campo de los estudios culturales y literarios. Según el estudio PESA CENIC Santander, dormir menos de 6 horas al día puede aumentar hasta un 34% el riesgo cardiovascular. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Yo no lo sé por qué se duerme esas horas que dice y esa cantidad de gente. Seguramente tendrá algún problema laboral o un problema familiar o simplemente que necesitan esa hora de dormir. Yo creo que hay unas horas dedicadas al ocio suficiente y ahí entra la hora de dormir. No todas las personas necesitan dormir el mismo número de horas. Hay personas que con 6 horas tienen suficiente y otras necesitan 9. No sé, esas que me habla de que duermen esa cantidad, si son de estas que necesitan menos o no. Se duerme, yo creo que más o menos igual. Lo que pasa es que se duerme de forma intermitente. O sea, cuando eres mayor, en mi caso, te despiertas más veces, necesitas ir al baño por la noche. Entre eso, luego la siesta que te echas y duermes el mismo número de horas.
Pues mi opinión, una chorrada, tonterías. Eso es un estudio tonto que se ha hecho. Si tienes sueño, pues duermes. Si no tienes sueño, pues 6, 5, 4, la media es de 7 horas. Igual duermes 8, que duermes 6, depende del cansancio físico de la persona. Hay personas que con 5 horas tienen bastante y hay otros que con 12 no tienen suficiente. Cada persona es un mundo. El estrés puede influir en dormir menos. Pues si una persona está estresada, está nerviosa, siempre es fácil que se duerma menos que una persona que esté, o incluso al revés. Para mí, calidad de sueño es estar relajado y dormir profundamente durante prácticamente toda la noche. Otra cosa es que estés inquieto, que te mueves para aquí, te mueves para allá, das vueltas, te despiertas a mitad de noche. Eso no es calidad de sueño. Para mí, calidad de sueño es estar relajado y dormir profundamente. Pues en el caso de los mayores puede afectar que están muy relajados, que no tienen ese estrés que tiene la gente más joven, estudiantes, trabajadores. La gente mayor pues está prácticamente casi que las 24 horas, si no decir las 24, 18 horas o 10 horas totalmente relajada.
De entrada es que la fuente no me ofrece ninguna confianza, es decir, que el Banco Santander elabore un estudio que es el máximo exponente de lo que es el capitalismo y su propia naturaleza, pues desde luego confianza no me ofrece ninguna. Cuando ellos no tienen, la patronal no tiene escrúpulo alguno en explotarnos horas enteras con unas condiciones de trabajo precarias. Algunos piensan que quienes tenemos trabajo nos tenemos que sentir además dichosos y bendecidos y todo eso. Menuda barbaridad, ¿dónde hemos llegado? El tema de la falta de sueño, que la falta de sueño puede provocar enfermedades cardiovasculares. Pues puede que sí, o lo más probable es que puede que no, porque se supone que lo importante es la calidad del sueño. Aquí lo que quita el sueño es el paro, los desahucios, la precariedad, la privatización de la sanidad y de la enseñanza. Es decir, esto es lo que quita el sueño. No tener casa quita el sueño. No tener posibilidades de llegar a fin de mes quita el sueño. Entonces, el Banco de Santander, como te decía, que se haga los estudios que quiera, pero que se los quede para él, porque ya está bien de asumir el discurso del poderoso, porque tenemos que elaborar nuestro propio discurso, el de analizar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en la sociedad, cuáles son las condiciones que se están dando y la necesidad de responder y de reaccionar ya de una maldita vez, porque tenemos un buen ejemplo con el país vecino, con Francia. Es decir, estamos tragando ruedas de molino inmensas. Para quienes estamos en el mundo laboral activo, y no es por una bendición, sino por una serie de luchas que se han llevado a cabo, lo que pienso es que esa calidad del sueño para la gente que trabajamos se ve mermada, porque padecemos unas condiciones de trabajo en las que el sueño no está para quienes hacemos turno rodado en fábricas, en hospitales. El sueño no es algo que esté cuidado para nada. Estas son unas condiciones que vienen impuestas desde el propio capital, desde la propia patronal y desde los sindicatos que lo acuerdan, lo fomentan, lo suscriben. Los sindicatos de la patronal, los que siempre han firmado esos acuerdos, esos procesos sociales y laborales para la clase obrera. Reivindico, sí que hay sujeto histórico, sí que hay clase obrera. Los sindicatos de la patronal, tengo claro que son Comisiones Obreras, UGT, y luego ya, como ya hay un amplio abanico, pues entonces digamos que se trataría de todos los sindicatos corporativos que están al servicio de los gremios y de las especialidades.
Lo veo muy mal que tanta gente duerma 6 horas. Yo creo que el cuerpo no llega a descansar del todo. No sé a qué se debe eso. Hasta que ya te haces con una cierta edad, cuando eres más joven, yo creo que todo el fin de semana y luego entre semana también, o sea, duermes también poco. Hay unos que tienen problemas en cuanto se despiertan o se desvelan un poquito por la noche, ya no pueden volver otra vez a coger el sueño. Yo me pongo en un lugar que vuelvo a cogerlo otra vez, el sueño. O sea, yo creo que la juventud que hay ahora ya es que se pasan un poquito. El fin de semana, o sea, duermen cuanto apenas, duermen mal, luego si tienen trabajo, los 2 o 3 primeros días tienen que dormir mal hasta que se recuperan. El tabaco en sí, o sea, yo hace 5 años me he dejado el tabaco. Yo estoy enfermo de obesidad también, o sea, el alcohol. Ahora más joven, en mi tiempo más jovencito, yo no bebí mi primera copa hasta los 16 o 17 años, creo. Y todo esto, que mis padres ni se enteraran. Ahora creo que con 12 o 13 años ya están por ahí haciendo el botellón, que antes no había botellón. Era un poquito más económico tomarte una copa y te metías dentro. Yo siempre he tenido sobrepeso, lo que pasa que ya me quité de fumar, me quité de beber también. O sea, la bebida porque no tenía trabajo, tenía problemas, autoestima muy baja. La ansiedad esa de comer, es muy malo, es muy malo. Te pones muchísimos kilos, ahora en lista de espera para operar, a bajar un poco de peso, problema de tensión, colesterol, que sin medicamentos por aquí, medicamentos por allá, o sea, no te dejan dar, respiras mal. Tiene solución, pero hay que ponerle, aparte ya de los médicos, ya la persona en sí hay que ponerle muchas ganas, mucha fuerza de voluntad. O sea, no es lo mismo que quitarte 5, 6 kilos, 10 kilos. No. Aquí hay mucha fuerza de voluntad tiene que tener la persona, porque así no se puede vivir. Te vas a dormir muchas veces y te vas pensando que crees que te va a dar un infarto y te vas a quedar ahí, porque el sobrepeso tan grande, el cuerpo al final. Yo, porque todavía tengo 50 años, pero dentro de 10 años, si sigo así con este peso, la persona va muy mal. Mucha medicación.
Pues me parece muy mal que se pueda dormir tan poco. Estamos metidos en una vorágine en la cual no es para España. España está copiando lo de América, la libertad, aquellos mestizajes. Y esto es un pueblo hecho y derecho, o sea, con una trascendencia muy importante que allí no tienen, por suerte o por desgracia. Y aquí se ha estropeado todo el sistema de convivencia. Hoy no se tiene respeto al mayor ni al menor. Todo es caminar. Tiempo y dinero. O sea, la persona ha desaparecido. La parte moral, eso ya no existe, prácticamente. Antes se le daba el asiento a las personas mayores. Hoy se lucha por quitarle. Al pueblo hay que darle cultura. Escuela, 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 escuela. En España siempre se ha dicho, pasa más hambre que un maestro, escuela. En España siempre ha habido más bares que escuelas. Entonces, los gobiernos hasta el de hoy, ninguno se ha preocupado. Todo es escatimar, escatimar, escatimar. ¿Cuántos tenemos por ahí que son gente eminente, que han estudiado en España y se tienen que ir porque no tienen medios? Ni este gobierno, ni el que venga. Esa es la desgracia de España. Aquí tiene que haber otro gobierno que gobierne al que está gobernando oficialmente. El que no permite que España vaya hacia adelante. Porque cuando hay un progreso, viene una crisis. Viene un señor de izquierda o de derecha, me da igual, y lo paraliza todo. Y nos crea un problema económico, social. Y claro, eso es la violencia, la gente no duerme, toda esa inquietud. Empezando por la cultura. Y cuando haya cultura, ¿por qué los países del norte? Y además honradez política. El político está para vestirse, para comer, para buscarse un porvenir. Ahí tenemos el presidente. 30 viajes que está haciendo el extranjero. Me da igual que sea Pepe, José Antonio. Ese derroche de dinero. Aquí, el señor que está dirigiendo toda la circulación, que es italiano. ¿Qué preparación tiene? Ninguna.
Pienso que quizás esta economía prepara a la gente para que pueda rendir más, pero así también hay otros países en donde duermen menos, tienen tres trabajos en paralelo y aprovechan a veces el tiempo en que uno se transporta para dormir. Entonces eso habla de que la economía y los trabajos están cada vez más precarios porque debiéramos dormir 9 horas diarias. Yo pienso que la oferta laboral es la que tiene que cambiar. Los empleos se tienen que adaptar con estilos de vida más saludables, en donde las personas trabajen menos horas laborales. Por ejemplo, aquí en España se trabajan 8 horas, pero la gente termina trabajando sí o sí 10 horas. En otros lugares las personas trabajan 9 horas laborales reglamentarias, pero terminan trabajando 12 horas diarias en efectivo. Entonces pienso que sean más compatibles con la vida privada de la persona, porque a veces ni ese espacio se respeta, o sea, estar consciente de eso y las reglas del juego.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada, Carmen Enrique.
Y bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañeu cada 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, que el pasado 16 de junio se celebraron elecciones generales para presidente, diputados y municipios. Desde el día anterior, las elecciones se produjeron manifestaciones denunciando ya fraude electoral. La jornada electoral se caracterizó por una gran abstención. Se presentaron 19 candidatos, la izquierda no se presentaba unida como ya viene siendo norma en Guatemala. Para hacer un análisis de los resultados tenemos en el programa a Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukimpok. Hola Henry, buenas tardes.
Un gusto estar aquí nuevamente en CEDSALA.
Como buen conocedor de la realidad guatemalteca, esperamos nos aclares cuál es la situación después de estas elecciones. Y si te parece, para comenzar en primer lugar, ¿nos puedes decir cuáles han sido los resultados?
Tuvimos elecciones generales el 16 de junio y nuestro sistema electoral en una sola ocasión abarca todos los puestos de elección popular: presidencia, congreso, municipalidades y el Parlamento Centroamericano. Lo que se había previsto era que iba a ser un proceso bastante atípico, primero porque la mayoría de candidatos que iban como presidenciables y vicepresidenciables de un 60-70% de los partidos tenían señalamientos, incluso hasta juicios legales por temas de corrupción, financiamiento electoral ilícito, narcotráfico, y entonces era como una situación de mucha incertidumbre, porque se supone que no son personas con capacidad ni moral para ejercer un cargo público. Sin embargo, el sistema electoral pasó todo por alto y todos pudieron participar. 15 días antes de las elecciones, uno de los candidatos favoritos sale a Estados Unidos, fue apresado por la inteligencia de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, para poner un ejemplo nada más. Y así podemos ir viendo toda la parte de los demás partidos. Participaron en esta primera jornada electoral 26 partidos políticos. El otro tema era eso, que se conformó un bloque muy grande de partidos anticomisión internacional contra la impunidad, CICIG, lo cual unificaron esfuerzos y orientaron un voto bastante definido para ciertos personajes. Y por el otro lado, una izquierda bastante dividida. Fue la primera vez que fuimos más divididos que en todos los periodos anteriores, 6 partidos de izquierda cada quien por su lado, lo cual manifestaba ya que los resultados iban a ser bastante complicados en términos de posibilidades de tener un buen nivel de poder político electo. Eso fue el contexto. Entonces se realizó la primera vuelta y, de acuerdo a las primeras informaciones, pues pasan 2 partidos de derecha encabezando la cantidad mayoritaria de votos, pero que no alcanzaron el 50+1, tienen que pasar a una segunda vuelta que sería ahora a mediados de agosto. Pero inmediatamente ya se estaba denunciando de un fraude electoral, lo cual es real, un fraude que se hizo antes del proceso con la compra famosa de votos, una serie de anomalías que el Tribunal Supremo Electoral dejó pasar, como por ejemplo personajes que no completaron toda su papelería legal, pudieron participar, personajes que tenían juicios legales por corrupción y por temas diversos también pudieron participar. Es decir, una serie de cúmulos que ya daba por hecho que el proceso iba a ser totalmente ilícito. El día de las elecciones se vuelve a presentar cosas como boletas alteradas, compra de votos afuera de los centros de votación, 200, 300 quetzales a la compañera, al compañero, para que pudieran votar por X partido, alteración de actas, y lo más preocupante es que 24 horas después se denuncia que hubo una alteración de datos del sistema electrónico que utiliza el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, las cifras fueron manipuladas. Entonces, resultados generales es que sí, uno de los partidos tuvo votación así como nunca se había tenido, cuando realmente las encuestas daban que podía hasta desaparecer. Resulta que no. A casi un mes y días, pues los resultados siguen siendo inciertos, pero ya sabemos que la segunda vuelta se va a realizar aún sin resolverse todos los actos ilícitos del proceso electoral, se va a realizar a mediados de agosto. Entonces vamos a tener otro gobierno de derecha, pro corrupción, que no le apuesta ni a la CICIG ni a todo el proceso que se llevó antes de la estrategia anticorrupción que se tenía, y con el beneplácito, lógicamente, de Estados Unidos y de otros países que les han dado el aval a las que van a ser nuestras nuevas autoridades.
Tú antes ya lo has nombrado, la izquierda ha ido desunida, y no es que ha ido desunida, es que más que nunca. A la segunda vuelta pasa la centroderechista Sandra Torres con un 25% y el derechista también Alejandro Giamatti con un 13,93%. Parece ser que la candidata indígena Telma Cabrera, por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, sacó un 10,38%. Quiere decirse que si hubiera ido la izquierda unida, ¿qué hubiera pasado?
Son las reflexiones de siempre, ¿no? Después de que pasa un proceso electoral, si nos hubiéramos sido unidos, la cosa hubiera cambiado. El problema de la izquierda es un mal histórico, ¿no? Y no solo en Guatemala, sino en todos lados. Es muy difícil llegar a concretar agendas, a plantearnos objetivos únicos, y pareciera que nos preocupa más quién encabeza listados a la existencia de un proyecto político de nación único, que es lo que no hay. Entonces, si hubiéramos sido unidos, posiblemente hubiéramos sido la segunda fuerza, hubiéramos pasado a segunda vuelta, y con una fuerza en el Congreso muy importante. No fue así. Entonces, ahora lo que nos queda es seguir reflexionando sobre el tema, comenzar a trabajar para que de aquí al próximo proceso electoral ya no tengamos esta misma práctica, y ver si podemos efectivamente construir una alternativa única que nos pueda articular. Pero sí, la izquierda por lo menos va a tener una bancada entre todas las fuerzas importante, un 10-15% de las curules, entre 10 y 15 municipalidades, que en términos generales representaría un 15% también. Es decir, vamos a tener como espacios para poder trabajar desde una agenda alternativa. Pero nuestras posibilidades reales de incidir en la política nacional van a seguir siendo marginales.
Otra cosa que también llama mucho la atención y que también viene siendo habitual en Guatemala es la gran abstención. ¿Por qué crees tanta abstención siempre? ¿No hay interés? ¿Qué pasa?
Yo creo que es la misma dinámica que tenemos en todos lados. La ciudadanía como tal está cansado del sistema político que tenemos. Corrompido, ya no se cree en el sistema. Ser político en Guatemala ahora es el peor pecado, por decirlo de alguna manera, que alguien puede tener. Es decir, el instrumento de tener alguien en un parlamento para que interceda por el pueblo, como es lo que debería suceder, es ahora todo lo contrario. Siempre se concluye que quien va ahí va por su interés personal, porque compra su curul. Es el mercado mercantilista de hacer política en nuestros medios. Entonces la gente está cansada y lo demuestra. El voto nulo, el voto razonado, que eso también es importante mencionar. Cada vez tenemos una ciudadanía un poco más crítica de lo que está pasando, y eso lo manifiesta con su voto razonado. O sea, que no es un voto lineal, sino va como buscando las alternativas más adecuadas desde la perspectiva de cada uno. Y eso se demostró efectivamente con más del 40% de abstención que hubo en todo el proceso general. Y seguramente para ya la segunda vuelta ahora en agosto, la abstención va a ser más del 60%.
Hubieron grandes manifestaciones en contra de la corrupción. Cayó al anterior presidente, que está en la cárcel. Este presidente también se le acusa, y junto con sus familias, también de corrupción. Entonces, todas esas protestas y todo lo que se hizo, ¿cómo ha quedado?
Sí, recordemos que el problema en el país es que no tenemos una institucionalidad social fuerte que pueda mantener su protesta en las calles. El movimiento social organizado histórico, el campesino, las mujeres y demás, su agenda es otra. Lógicamente nos hemos sumado a toda esta coronadas contra la corrupción, pero realmente quien comienza a convocar todas estas manifestaciones no fue necesariamente ese movimiento histórico, sino fue la clase media y algunos sectores de clase media alta, pues porque tenían afectación en sus propios intereses. Entonces, a la fecha, lo que va a haber, lógicamente, dependiendo ya los resultados, es nuevamente la exigencia para que mecanismos como la CICIG, que es de Naciones Unidas, y otros que puedan favorecer a fortalecer la institucionalidad de la justicia, la institucionalidad política, etcétera, etcétera, se mantengan en el país. Si no, vamos a ir a 4 años más de catástrofe política, que no vamos a avanzar en absolutamente nada. La situación social, económica en el país va a seguir teniendo problemas tan críticos como ahora, en donde Guatemala sigue apareciendo como el país con los mayores indicadores de desnutrición infantil a nivel de América Latina y el Caribe, solo superado por Haití. O sea, para tener un indicador de la problemática que está, nuestra economía no ha sucumbido por las remesas económicas que los migrantes mandan de países como Estados Unidos. Y en donde nuevamente queda evidenciado que nuestro Estado está cooptado por el crimen organizado internacional, por el narcotráfico, que controla, compra, determina la acción política y la injerencia directa de países como Estados Unidos, que siguen controlando nuestra vida política e institucional. Así que el presidente que ahora va a terminar en diciembre de este año, si hay un sistema de justicia que funcione, seguramente en el momento que deja el cargo y que quede sin inmunidad, puede ir a la cárcel, porque está más que sentenciado con 5 o 6 juicios legales que están en proceso, que le ha salvado pues por ser presidente y porque tienen comprado las actuales cortes, pero va a pasar lo mismo que los anteriores expresidentes que ahora están en presidio. El presidente actual se llama Jimmy Morales, recordemos, su hijo, su hermano, no tenía ni 4 o 5 meses de estar en la presidencia cuando fueron sentenciados por corrupción y fueron encarcelados, y a partir de ahí comienza el debacle de este gobierno, porque entonces ha sido una guerra por defender a su familia contra todo el sistema que ha venido condenando estos hechos. Entonces es una situación bastante complicada, bastante recurrente a lo que ha pasado otras veces, y con desgraciadamente pocas alternativas de mejoras, previendo el actual sistema que tenemos y la actual coyuntura que hay en el país.
¿Cómo está la fuerza de las organizaciones populares? Porque con todo lo que estás diciendo, realmente haría falta una unión y una respuesta, ¿no?, de las organizaciones populares.
Sí, o sea, el movimiento social, popular, sindical, mujeres, jóvenes, pues se ha ido fortaleciendo en los últimos tiempos, los últimos años, y defendiendo su agenda propia, su agenda más gremial, más sectorial. Es decir, están movilizados el tema tierra, el tema justicia, el tema derechos humanos, etcétera, etcétera, está vigente. Ahora bien, el tema es que independientemente quién quede, la persecución y la criminalización ciudadana va a seguir. El tema transnacional, las mineras, las empresas de hidroeléctricas y de monocultivos que tienen prácticamente controlado mucha de la economía del país, va a seguir. Y la falta de acceso a una vida digna con los servicios mínimos, pues se va a seguir sin tenerlo. Entonces eso lo que nos plantea es que la agudización social o la confrontación política social va a continuar. Y en la medida que eso se mantenga, la criminalización, la represión política, el encarcelamiento como una forma ahora de inmovilizar las luchas políticas y sociales va a estar al día. tipo Honduras, tipo otros países que llevan esta misma lógica. Es decir, la situación para los movimientos va a ser de más demandas, de más reivindicaciones, pero a la vez de más riesgos y de más vulnerabilidad en todo sentido.
¿Cómo ves el futuro? Ya para terminar.
Pues el futuro de mucho trabajo. No nos queda otra más que continuar trabajando, luchando por lo que cada quien pueda hacer y ojalá desde el ámbito de las fuerzas políticas de generar esa voluntad para sentarnos todas las fuerzas en una mesa e intentar realmente construir una alternativa única que nos pueda articular movimientos, pueblos indígenas, mujeres, partidos políticos de izquierda o en resistencia y demás espacios que puedan estar en la misma dinámica para realmente sumar esfuerzos y tratar de ir cambiando las cosas. Desde la lucha en las calles hasta la lucha política, incluso partidista, que es una nueva modalidad que se está asumiendo como alternativa, pero no la única, lógicamente. Así que un futuro de más trabajo, pero de más vulnerabilidad y de más riesgos de criminalización como hasta ahora se ha tenido.
Esperemos que siga esa lucha que tú dices. Siempre que he estado allí hay mucha lucha, que hay mucho trabajo. Quizá haría falta unir todas esas luchas. Esperemos que así sea. Te agradecemos mucho, como siempre, tu disponibilidad para nuestro programa y para la charla que tuviste en sala.
Lo que acabo de comentar no es para dar una visión demasiado pesimista. Es mejor tener un análisis objetivo de lo que está pasando para prepararnos mejor y ir creando las condiciones de una mejor lucha desde donde nos corresponda realizar, fortalecer la solidaridad, fortalecer el internacionalismo, que es importantísimo en estos tiempos, y no pensar que Guatemala es solo una pieza del entorno regional en donde toda la política y toda la vida de nuestro pueblo está en permanente cambio. Entonces, seguiremos adelante en esa perspectiva.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukinpok.
En la agenda de los próximos días, como todos los últimos martes de mes, el martes día 30, concentración delante del CIRES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjero. Y el próximo 7 de agosto, primer miércoles de mes, concentración delante del Ayuntamiento de Valencia a las 8 de la tarde en contra de la violencia de género.
Hem arribat ja al final del nostre programa, també al final del curs, i ens despedim de vosaltres fins a setembre. Vos tirarem de menos. Bon estiu.
Os esperamos de nuevo, no dentro de 15 días, sino en el próximo mes de setembre.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La promoción del desarrollo en un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, en el que se hace necesaria la dinámica social, participativa y democrática, posibilita una mayor justicia social, evolución personal y un crecimiento respetuoso con el medio ambiente. La Fundación Paz y Solidaridad del País Valenciano, de Comisiones Obreras del País Valenciano, fue creada en el año 1992. y trabaja para la transformación social y económica, así como en la concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre el impacto negativo del actual sistema globalizador basado en la economía neoliberal. Paz y Solidaridad coopera conjuntamente con las contrapartes locales autónomas de los países empobrecidos en proyectos que aplican en sus respectivas comunidades. La fundación se financia fundamentalmente con las aportaciones del 0,7% del presupuesto de Comisiones Obreras del País Valenciano. Nuestra historiadora Ofelia Vila ha entrevistado a varios y varias representantes de las contrapartes latinoamericanas vinculadas a Paz y Solidaridad del País Valenciano con motivo de su presencia en Valencia, los y las cuales nos comunicarán sus opiniones, entre otras cuestiones, sobre los proyectos que desarrollan.
Buenas tardes, amables oyentes. Esta tarde tengo el placer, y digo tengo el placer, porque cuento con 6 compañeros y compañeras del otro lado del océano, y al mismo tiempo la dificultad, porque el tiempo es limitado y ellos y ellas tienen muchas cosas que contar. Hemos tenido una jornada mundial por el trabajo decente y para erradicar la pobreza. En plena época de crisis económica, esa pobreza, esa indigencia de la que habla una de nuestras entrevistadas se ha acentuado mucho más. La crisis económica tiene su exponente absolutamente en todos los países del mundo, pero es cierto que se vive también de una manera distinta. Además, hay que remarcar que esta tarde nuestros invitados son los que gestan los proyectos de cooperación que desde Comisiones Obreras tenemos en marcha. Estos proyectos de cooperación tienen también la finalidad de erradicar la pobreza, pero de una manera estructural, no de una manera coyuntural. Sin embargo, voy a dejar de hablar para darle la palabra a los representantes de Nicaragua, del Perú, de México, que tenemos aquí esta tarde. Contamos con la inestimable colaboración de María Bastidas. María Bastidas es presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en Perú y actualmente también anda haciendo toda una serie de importantes trabajos en la Organización Internacional del Trabajo. María, todo el trabajo que hace, lo orienta hacia las mujeres, le da la perspectiva de género. Y ahí le voy a preguntar, María, ¿vivimos la crisis de una manera distinta los hombres que las mujeres? ¿La pobreza se acentúa más en las mujeres que en los hombres? ¿Qué podemos hacer para erradicar esa pobreza y al mismo tiempo caminar por la senda de la igualdad?
Muy buenas tardes. En principio, Ofelia, agradecerte por el espacio que nos brindas y a través de todas y todas que hoy nos escuchan, poder transmitir de manera muy breve lo que venimos haciendo en nuestros países, particularmente en el caso de Perú. Ofelia se refería si la pobreza tiene efectos diferenciados para hombres y mujeres. Por cierto que sí, y eso dicen las tendencias, los estudios, las estadísticas, sobre todo cuando hablamos de las mujeres que salen del espacio formal de la economía a insertarse al espacio informal, donde las condiciones son bastante precarizadas, los salarios ínfimos, las trabajadoras carecen de protección social, no tienen posibilidades de insertarse a empleos productivos de buena calidad, justamente en el marco de esto de la campaña del trabajo decente para todos y todas. El por qué nos afecta de manera diferente a hombres y mujeres tiene que ver justamente por esta estructura capitalista que, como nos divide también a las mujeres y a los hombres, los determinados oficios, tareas, responsabilidades en el seno de la familia, en el ámbito laboral y político. Todavía en pleno siglo XXI las mujeres estamos viviendo pues situaciones de discriminación en el mercado laboral, la discriminación salarial. Las mujeres todavía somos víctimas de despidos, por ejemplo, por el tema de la maternidad, que es una función social, pero lamentablemente somos víctimas de desprotección a la maternidad. También todavía en nuestros países el tema de las responsabilidades familiares sigue siendo una ilusión y no una concreción en la vida cotidiana de hombres y mujeres. y al mismo tiempo la ausencia de la protección social. En suma, podemos decir que hay un gran déficit del trabajo decente para las mujeres y los hombres en nuestros países. Ofelia nos decía qué hacer. Creo que no hay respuestas ya preparadas. Sin embargo, las iniciativas que se vienen haciendo en los países de América Latina pueden crear condiciones para gestar ciertas posibilidades, como ir creyendo en un mundo de desarrollo que no solamente se centre en el crecimiento económico. Creo que América Latina y particularmente nuestro país ha mostrado cifras interesantes de crecimiento económico a pesar de la crisis. No obstante, ese crecimiento económico no está llegando de manera equitativa a los hombres y las mujeres, sobre todo a las mujeres, que se encuentran en una suerte de infravaloración tanto de sus capacidades como de sus potencialidades. Y ahí tenemos concretamente las tasas, efectivamente, se han ido reduciendo la pobreza en nuestro país. Sin embargo, la indigencia está incrementándose sustancialmente.
María, yo creo que nos das varias claves. Sobre todo esas claves me sirven como punto de partida para preguntarle a otro compañero de Perú, Carlos Paredes, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto para una Alternativa Agraria. Es cierto que desde allá, esta alternativa agraria, este desarrollo agrícola, se está llevando adelante de otra manera, mirando la productividad del campo para que sea más efectiva, para que sea mayor y sobre todo para guardar ese equilibrio ecológico que tanto nos preocupa. Posiblemente, Carlos, en ese nuevo modelo productivo que muchos y muchas queremos, este tipo de producción va a desempeñar un papel importante.
Sin duda, en el Perú se ha producido una democratización de la propiedad de la tierra. Antes habían 15.000 haciendas y ahora hay 2 millones de unidades productivas que están en manos de pequeños productores campesinos, que tienen muy poca área como parcela. Lo que estamos haciendo es apoyarnos en las potencialidades que cada una de las familias tiene en recursos naturales como el agua, la tierra, la cobertura vegetal, sus crianzas, sus cultivos, sus semillas y sobre todo sus conocimientos ancestrales que hacen que el Perú, digamos, sea uno de los países más mega biodiversos que hay en el planeta. Y ahora, de cara a los grandes problemas que trae la crisis, el calentamiento climático, la crisis energética, con el tema de los biocombustibles, estamos frente a alertas muy serias de creación de situaciones de hambruna. Es decir, la pequeña producción campesina puede ser la solución. En el Perú lo estamos demostrando que sí. Es la solución, primero, para la autoalimentación autosuficiente de las familias, para la generación de ingresos y para el abastecimiento del mercado interno, con productos de calidad, en razón de que todo es con abonos orgánicos, son productos naturales y son con una absoluta conservación del medio ambiente. Estamos también haciendo uso de energías renovables para todos los servicios domésticos. Estamos haciendo biodigestores para que del estiércol del ganado se pueda tener gas y poder cocinar con gas, evitando por tanto la tala de árboles o el uso de energías contaminantes. Estamos utilizando la energía solar para duchas solares, estamos utilizando baños secos que no requieren de agua, que no necesitan desagües, y todo se recicla. Es decir, una acción amigable con el medio ambiente. Entonces, son alternativas que nos parece, inicialmente pensábamos que eran cosas caseras, pero de cara a los grandes problemas que tiene el mundo, vemos que estamos en realidad ante tecnologías punta.
Ojalá, Carlos, te oiga algún dirigente político y toda esa serie de aspectos que acabas de enumerar, que son exportables además, vuelvan la mirada para cambiar el panorama de explotación y degradación que toda esta parte del mundo ha sufrido. Vamos a irnos un poco hacia el norte, hacia Centroamérica. Y ahí, en Centroamérica, ahí en la zona de Caribe, trabajamos también con Nicaragua. Y tenemos con nosotras y con nosotros a Irma Ortega, responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua. Yo sé, Irma, que lleváis adelante un programa productivo alimentario, sobre todo dirigido a mujeres. Las mujeres de Nicaragua tienen una gran potencia, como en todas las partes del mundo, pero quizá por las condiciones políticas y por las condiciones naturales, las mujeres de Nicaragua tienen como una alegría, una belleza interior que pretenden comerse el mundo. ¿Hay posibilidad? ¿Existen estructuras ahora mismo en Nicaragua para que la mujer pueda desarrollarse desde el punto de vista económico y traerá como consecuencia también ese desarrollo en el aspecto social y personal, Irma?
Nosotros creemos que el desarrollo de la gente tiene que venir desde la gente misma. Entonces, desde Ciprés nosotros confiamos en que uno de los enfoques que hemos estado implementando de la asociatividad y la autogestión, el poder local, la gestión comunitaria, la democratización de las relaciones de género, eso es lo que nos indica la ruta por la cual tenemos que transitar. Entonces, sí creemos que desde las organizaciones cooperativas las mujeres tienen un espacio para crecer, para desarrollarse, y nosotros lo hemos podido comprobar como mujeres que han transitado sin ser amas de casa, pero no simplemente amas de casa, porque ser ama de casa es mucho, es muy complejo. Y hemos visto que a través de estos espacios cooperativos las mujeres han venido dando saltos de calidad en su crecimiento personal, en su crecimiento por la familia, por la comunidad, pero sobre todo por ellas mismas. Entonces sí creemos que se van creando condiciones en Nicaragua a través del desarrollo del movimiento cooperativo. Particularmente me refiero a esto porque estoy trabajando en el área rural. Entonces creo que eso sí permite el avance de las mujeres. Y en el caso nuestro hemos podido ver cómo las mujeres han venido ocupando puestos de dirección en las cooperativas de primer piso, pero también en las de segundo y también en las de tercer piso. Y vamos hacia la confederación, a la formación de la confederación, y se ha planteado ya que haya una participación equitativa de mujeres y hombres. Ellas son el 60% o más de los miembros de estas cooperativas. Entonces, igualmente queremos que ese 60% esté distribuido en los cargos más importantes de dirección.
Jaime López es secretario de la Asociación El Puente. La Asociación El Puente trabaja en la zona de México, en Chiapas. Allí, a menudo, tienen dificultades para llevar adelante toda una serie de instalaciones que permitan a esas zonas rurales desarrollarse. Sin embargo, escuchar a Jaime es una delicia, porque él conecta inmediatamente la canalización del agua con la liberación de las mujeres. Jaime, ¿nos puedes narrar un poco las condiciones en que viven las comunidades agrarias de Chiapas y qué es lo que significa para las comunidades agrarias la instalación del agua?
Ofelia, agradezco infinitamente el que me hayas invitado a esta entrevista. Es verdad que México tiene tanta cultura, sobre todo mucha riqueza natural, pero en realidad en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas es donde se vive la extrema pobreza, o el otro México, la otra ventana de México que a la distancia no se logra ver porque la riqueza está repartida de un poco arbitraria, y nosotros trabajamos en una parte de Chiapas fortaleciendo procesos de desarrollo teniendo como hilo conductor el agua, y transversalmente a esto trabajamos el enfoque de género para poder desarrollar actividades de dirección y de coordinación dentro de las comunidades indígenas a las mujeres, especialmente empoderar a ellas de los servicios básicos para el desarrollo como es el agua, la electricidad, aminorar un poco del trabajo diario, ya que son ellas las que se encargan siempre de que la casa funcione bien, de que el niño crezca. Realmente vivimos en un machismo irracional en que la mujer siempre se ha delegado a segundo o a tercer plano.
Es verdaderamente una delicia muy gratificante escuchar esas palabras en boca de un compañero. Volvemos de nuevo a Perú, y procedente de Perú tenemos a Rosa Cóngora. Rosita. Rosita es la secretaria de organización de la Mujer Campesina de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Huancavelica, Perú. Rosita es una mujer indígena. Rosita reivindica sus orígenes. Va vestida de una manera bella, con un pelo negro azabache recogido en unas trenzas que es característico de su pueblo. Rosita es una mujer campesina que a medida que ha ido conociendo la realidad de las mujeres, se ha ido empoderando. Y Rosita, no sé si con mayor o menor fortuna, es posible que en un futuro no muy lejano dé el paso hacia una aventura política. Rosita, ¿tú estás convencida de que las mujeres, dentro del amplio y duro espectro de la política, tenemos mucho que hacer y mucho que decir? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿podremos cambiar las estructuras de los países adentrándonos en esas estructuras políticas que tan adversas nos son, Rosita?
Muchas gracias a compañera Ofelia. Yo creo que sí. Entendemos nosotros desde nuestras organizaciones de base de nuestras comunidades indígenas del Perú que estamos convencidos, yo creo que varones y mujeres tenemos que caminar juntos porque no solo varones pueden lograr un desarrollo, un cambio, tampoco mujeres solas. Yo creo que los dos tenemos que ir de mano. Y partiendo desde allí, es cierto, hay muchos trabajos y hay muchas tareas por delante que poder seguir caminando para afrontar lo que es la crisis mundial que se nos viene. Es cierto, nosotros como peruanos pensábamos que la pobreza está en el Perú, sin embargo creo que en el caminar estamos viendo que esta crisis se nos viene a todos. Por tanto, no nos estamos quedando tan bien, sino creo que hay, como acaba de decir el señor Paredes, es cierto, hay muchos trabajos que también estamos desarrollando, que a partir desde allí, cómo afrontar esta crisis que se nos viene, porque no estamos de manos cruzados, sino creo que estamos empezando a trabajar y pienso que este trabajo que estamos haciendo va a poder contribuir para otras comunidades indígenas, en este caso Perú, y por qué no decir a otros países.
Volvemos a Nicaragua y también un compañero que tenemos aquí esta tarde es Fernando Fonseca, investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social. Fernando, muy brevemente, en Nicaragua ahora mismo existe un gobierno revolucionario, sin embargo habéis tenido otras experiencias muy dolorosas como en otros países, en España tampoco nos libramos de las dictaduras. ¿Qué estructuras son las que tú piensas ahora mismo que hay que desarrollar más para conseguir erradicar la pobreza en Nicaragua?
Nos parece a nosotros que las estructuras que deben desarrollarse deben estar ligadas a las organizaciones populares emergentes que han venido luchando desde hace años para erradicar la pobreza y el hambre en nuestro país. Y además están también estas organizaciones luchando por adquirir espacios de poder donde puedan ellos también expresarse y demandar de los políticos acciones que vengan en beneficio de la clase trabajadora.
Todos nuestros compañeros nos han expuesto quizá un poco las estructuras que tienen en sus países ahora mismo y por dónde encaminan con el objetivo fundamental de llevar adelante una superación de esa pobreza, de esa miseria, de esas condiciones de vida que no son iguales para todos y para todas. Hay un aspecto que desde los países denominados del norte, los países denominados desarrollados, ahora mismo creo que hay que incidir más en ellos, que es el aspecto de la cooperación internacional. Nosotras y nosotros, como organización sindical, entendemos la cooperación como la obligación solidaria, la obligación comprometida que todos y todas las trabajadores y los trabajadores tenemos de llevar adelante el fortalecimiento de las estructuras organizativas de los trabajadores de otras partes del mundo, con el fin de que puedan reivindicar aquello que les corresponde por naturaleza, aquello a lo que tienen derecho. Nuestros compañeros de esta tarde, todos y todas, viven directamente el desarrollo de estos proyectos. Sí que me gustaría, y esta pregunta va para todos y para todas, que ellos lo evaluaran. ¿Esta cooperación internacional habría que darle un cambio? ¿Tendríamos que incidir más en otros aspectos que posiblemente ahora no incidimos? ¿Está bien orientada? Lo que está claro es que la cooperación internacional tiene que venir siempre a partir de los proyectos que ellos demanden. Nosotros, desde la otra parte del mundo, no somos quienes para saber exactamente cuáles son los aspectos más importantes de esos países y los aspectos económicos más importantes como para desarrollarlo. Ahora mismo, insisto, esa cooperación internacional hay que potenciarla. ¿Estamos bien orientados? ¿Habría que darle otra orientación?
Desde la perspectiva de mi persona, Fernando, de Nicaragua, creo que esta cooperación es fundamental para el desarrollo de nuestros países, sobre todo los más pobres. Si bien es cierto, en Nicaragua, a nivel centroamericano, tenemos la gracia de tener ahorita suficiente alimento, no sabemos el futuro que nos viene, porque sabemos que el rebote de la crisis mundial nos va a afectar también. Pero a pesar de ello, estamos dispuestos en Nicaragua a asumir el reto de, con todos los aportes de la cooperación internacional y con el aporte nuestro, de nuestro trabajo desinteresado, poder ayudar a todos los más desposeídos a que solucionen el problema del hambre y la pobreza. Por lo tanto, la cooperación internacional es fundamental, dado que nuestros presupuestos nacionales no cubren completamente estas necesidades.
En México es importante remarcar que la cooperación internacional a los ojos del mundo pareciera ser, no es importante ya la cooperación internacional en México. Pero en realidad, si nosotros nos acercamos y llegamos a ver comunidades tan pobres en el estado de Guerrero como lo son en África subsahariana, uno no nos daría crédito. Es en realidad con la cooperación internacional que se han podido crear procesos de desarrollo para poder formar cuadros técnicos dentro de las comunidades y puedan tener una vida digna o al menos conseguir un trabajo digno dentro de las grandes urbes, ya que la crisis realmente ha afectado grandemente a México y cada mes se han ido perdiendo miles y ahora millones de empleos. Es desconcertante cómo la riqueza se va concentrando en ciertas partes o en ciertos nichos de poder dentro del Estado, de la República Mexicana, que al pobre cada vez se va volviendo más y más pobre. Y es con los procesos que se van creando desde las comunidades que ellos pueden irse empoderando de algunos bienes, cuidando sobre todo el medio ambiente, como es la implementación de estufas ahorradoras de leña, como son los sistemas de electrificación en un momento autónomos, porque ya el gobierno en realidad no tiene la capacidad para atender estos procesos básicos de desarrollo.
En el caso nuestro en el Perú, apreciamos que la cooperación, el desarrollo de las más significativas que tenemos es la solidaridad con una fundación perteneciente a una organización de trabajadores, como es Comisiones Obreras, que contribuye a un enlazamiento de otra organización sindical, en el caso del Cusco, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, y las federaciones campesinas de 11 regiones del país, que están recibiendo esta colaboración, que a su vez implica la canalización de recursos de la población traducidas en impuestos, que están concentradas en comunidades autónomas y ayuntamientos, y que se transfieren hacia nuestros países. Es decir, los obreros, organizados en comisiones obreras, dándole a los impuestos que desarrollan los habitantes de Valencia, que terminan cooperando con lo que nosotros venimos haciendo en Perú. Comisiones Obreras, a través de PAU y Solidaridad, nos ha ayudado a que esta cooperación termine contribuyendo a desarrollar experiencias demostrativas exitosas y validadas que se están convirtiendo en políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas. Es decir, con un granito de arena que viene de la cooperación, es posible, si es que esto está en manos de organizaciones sindicales, como el caso de las federaciones campesinas, de traducirse en un cambio, una palanca que contribuye a que el propio Estado peruano cambie. Porque nosotros tenemos limitaciones allá. Ellos no reconocen, por ejemplo, la implementación de tecnologías para beneficio de familias, porque consideran que esa es inversión privada. Y exoneran al Estado de la posibilidad de colaborar ahí porque dice que el Estado solo tiene que estar en lo público. ¿Qué es lo público? La carretera, la electrificación, la gran obra, que es todo y nada en relación a el destino real de las familias. En cambio, PAU, con lo que hace con ayuntamientos y con comunidades autónomas, es que colabora con nosotros para demostrarle al Estado peruano que sí es posible implementar tecnologías en beneficio de las familias. Y esa es una, para nosotros, inmensa contribución de cooperación, además de una cooperación solidaria, de hermanos que estamos en la misma causa y que estamos no solo por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, en este caso del Perú, sino por la transformación ya colaborándonos norte-sur, sur-norte y haciéndonos no solo solidarios, sino además hermanos en una misma causa.
la cooperación al desarrollo no puede verse como una cosa marcada por modas. O sea que hoy estamos de moda las mujeres, mañana está de moda la biodiversidad, pasado mañana estará de moda otra cosa. Yo creo que lo que tiene que determinar el camino de la cooperación al desarrollo son las necesidades puntuales de cada uno de los países donde llega esta cooperación. Entonces, yo creo que las mujeres no hemos pasado de moda, yo creo que la biodiversidad estará de moda eternamente, yo creo que los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son permanentes en nuestros países. Entonces, permanente será también el rumbo que nosotros vayamos a dar en cada momento, pero que no vayamos marcados así como que hoy esto ya no es, porque lo que era antes ya no. Ahora hay otra cosa que se está manejando en el primer mundo y entonces también ese mismo manejo vamos a dar en nuestros mundos. Entonces, yo creo que eso no puede ser. Lo que tiene que determinar la cooperación son las necesidades en cada uno de los países.
Yo creo que es importantísimo la colaboración solidario, en este caso de PAO y Solidaridad, o de la Comisión Obrera de acá de España, para nosotros, principalmente para nuestros pueblos indígenas. Es cierto, nosotros tenemos también potencialidades, pero no basta eso. De todas maneras, siempre necesitamos para complementar a todo el trabajo que nosotros estamos empezando a emprender. Bien dicho, de verdad, estos son como centros pilotos, como modelos que nosotros estamos mostrando. Y, por supuesto, esto va a contribuir para muchas familias, para muchas indígenas, en este caso del Perú, y por qué no decir para otros países también, y al igual que como cuenta el Perú. A partir desde aquí, nuestras autoridades locales o regionales, gobiernos nacionales, tendrán que de verdad también orientar a este tipo de trabajos realmente para afrontar esta crisis mundial y vencer la pobreza y avanzar al progreso.
Son muchas las cosas que todavía tienen que aportarnos los compañeros y compañeras que están esta tarde aquí, pero hacemos una pausa para escuchar música. No se vayan, amables oyentes.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador.
De nuevo con ustedes en Otras Luces, damos paso a todos nuestros invitados y nuestras invitadas. Les recuerdo que están con nosotros María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas, México. Desde acá os damos las gracias por haber venido. Sabemos las dificultades de venir desde Perú, desde Nicaragua, desde México hasta España, en un viaje corto, abandonando allí vuestro trabajo, abandonando vuestras familias, vuestros hijos, vuestros maridos, vuestras mujeres, y venir aquí a estar entre vosotros para conoceros más profundamente y al mismo tiempo que nos deis a nosotros una visión práctica de lo que se está llevando allí y poderlo evaluar con un criterio mayor. Lleváis ya algunos días aquí, en este rinconcito del Estado español, en Valencia. Yo me empeñé en contratar días de sol y parece que lo voy consiguiendo. Pero aparte del clima y del paisaje, ¿qué es lo que más os ha extrañado desagradablemente? Es decir, ¿qué corregiríais de nuestra vida cotidiana, de nuestras estructuras, de nuestro urbanismo, nivel organizativo? ¿Qué es, de alguna manera, el aspecto que vosotros y vosotras corregiríais? Yo ya sé que estáis a gusto, porque sé que yo estoy a gusto y por las caras estamos totalmente compenetrados y compenetradas. Por lo tanto, estáis a gusto en nuestra compañía. Pero sí que es cierto que sois buenos observadores y observadoras y que hay algún aspecto que posiblemente no comprendéis, no veis la utilidad y pensáis que se puede cambiar de alguna manera. Os lo pido a vosotros y a vosotras porque habituada a ese determinado aspecto, a esa determinada estructura, va a ser difícil cambiarlo. Pero vosotros y vosotras, con esa mirada crítica, a lo mejor nos ayudáis a hacer una sociedad más justa y al mismo tiempo una ciudad más habitable.
Yo estuve aquí invitado por la Universidad Politécnica de Cataluña el año 2006, en el mes de mayo. Y aproveché para visitar Valencia y un recorrido por Madrid también. Observando, como nos dice Ofelia, yo encuentro una diferencia muy grande en el rostro de las personas. Las veo preocupadas, las veo con miradas de desesperanza, las veo cruzadas por la crisis. Esa situación no estaba presente aquella vez y creo que nos nivela a los rostros que tenemos más comunes en América, en el sentido de que hay esa mirada media perdida, de no saber qué va a pasar en el futuro y de estar pensando en qué además podrá depararnos el presente, es decir, una mirada de duda. En segundo término, he visto también paisanos nuestros, migrantes, en una situación peor de la que aquella vez los vi, porque aquella vez los veía distintos, pero trabajando, ocupados, corriendo de un lado al otro, y ahora tenemos muchas más personas que se nos acercan ofreciéndonos algo, pero con una mirada, diría, casi de mendicidad. Entonces, esto nos ha llevado a una reflexión, conversando también con los compañeros, a poder hacer lo que estamos haciendo con mayor énfasis para tratar de darles a nuestros hermanos en nuestros países razones de quedarse, razones de no salir. Para nosotros es muy ejemplar o muy ejemplificador que cuando se van del campo a Lima, en realidad van para sufrir. Y cuando vuelven a poder gozar de estos cambios que estamos experimentando en el desarrollo de la producción campesina y en mejores condiciones de vida, en realidad recobran vida. Quisiéramos también mostrarles a peruanos o latinos que están por acá que pudieran tener la seguridad de que volviendo allá puedan vivir mejor y no sufrir como los vemos sufrir ahora acentuado por esto de la crisis. Vemos que estamos al inicio de la crisis. Todo el mundo habla de que para volver a la situación anterior no menos de 10 o 15 años pasarán. Entonces tenemos un camino el que nos parece que implica una responsabilidad también nuestra para las posibilidades de ayudar a recobrar miradas de esperanza.
Es importante realmente el trabajo que Comisiones Obreras lleva a cabo a través de la gestión de PAO y Solidaridad, que es nuestro referente desde México. En realidad yo no tengo un parámetro para mediros, como nos ha dicho la compañera. En realidad todo el apoyo desinteresado en los proyectos y que ahora están dando frutos porque hay personas ya capacitadas que puedan en algún momento poder salir de su comunidad y cuando menos poder vivir el día a día, aunque de manera difícil. La aportación que ha hecho el país valenciano a través de la cooperación es inmejorable. En realidad yo no tengo un parámetro para medir esto.
Algo que yo profundizaría es esto que ustedes están haciendo con nosotros, nosotras, en esta tarde. Es decir, que el pueblo valenciano, que el pueblo español pueda conocer de viva voz de los que venimos de allá lo que allá ocurre. Me parece muy importante todo el trabajo que desarrollan de difusión de parte de Comisiones Obreras y también de parte de PAU y Solidaridad, el trabajo que desarrollan con los jóvenes, con los niños, el trabajo que desarrolla nuestra compañera Oti de ir sensibilizando a la población. Eso me parece sumamente importante porque sin la participación consciente de los ciudadanos y las ciudadanas del país valenciano, yo creo que no sería posible que pudieran colaborar con nosotros económicamente, moralmente, emocionalmente, como lo hacen ustedes. Entonces creo que eso es muy importante, y es importante también porque muchas veces la realidad de nuestros países llega distorsionada o limitada. Se nos presenta una cara de la moneda y la moneda es de múltiples caras. Entonces creo que también hay un papel muy importante con ustedes, que pueden presentar desde sus visiones, desde su conocimiento, qué es lo que ocurre en nuestros países. Que no solamente tengamos lo de la prensa establecida o institucionalizada, no sé cómo llamarle, en nuestros países, sino que también que hay una prensa libre, digamos, de poder dar a conocer a sus ciudadanos y ciudadanas, pero también dar a conocer a nuestros hermanos migrantes, a nuestras hermanas migrantes, la verdad de lo que ocurre en nuestros países. Entonces, eso me parece que yo, si pudiera, influiría un poco en ampliar el abanico de información, que no venga una información totalmente con un sesgo de mi opinión personal, sino con la verdad de lo que allá ocurre, lo bueno, lo malo, lo importante, lo menos importante, todo lo que pasa.
Yo lo que podría, como de este aporte de un país del tercer mundo a uno del primer mundo, es que ahorita en América Latina están emergiendo los movimientos sociales y partidos progresistas, y están accediendo por medio de elecciones a los gobiernos. Y eso es importante porque aquí deberíamos también plantearnos el reto de que se fortalezcan las organizaciones de bases sociales, si no existen, comenzar a organizarlas, porque solamente viendo el mundo de una manera positiva es que se podría lograr sobrevivir esta crisis que ya estamos viviendo y que esperamos que va a ser, según los economistas y los especialistas, un poco más fuerte todavía, y que de rebote nos está llegando allá, porque ya nuestros productos, los grandes consumidores como son los Estados Unidos, ya no están comprando la misma cantidad de productos, están demandando menos productos. Ya muchos contenedores de camarón, de productos de langosta, se nos han quedado en Miami parqueados, estacionados en los frigoríficos. Es importante también que no dejen de producir suficiente alimento, que creo que es la clave que al menos en Nicaragua estamos haciendo.
Yo vengo por primera vez a España. Durante mis estadías que yo estoy acá, estoy viendo que no solamente en los países que están en proceso de desarrollo existen este tipo de problemas, y las organizaciones principalmente. También acá en España existe, como es la Comisión Obrera, que de repente esto a mí me fortalece, ¿no? La preocupación para poder salir para adelante, o sea, que el mundo sea otro en el futuro. Entonces creo que la preocupación es por todo lado. Entonces eso creo que permite también seguir fortaleciéndonos y trabajar, y por supuesto compartiendo experiencias, intercambios. Vale soñar para tener un mundo diferente de lo que tenemos de ahora.
Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y no os quepa la menor duda que en la exposición de Carlos, cuando hablaba de ese rostro de preocupación, matizado además por Irma, cuando decía que también había observado las condiciones de vida de sus compañeros que han venido acá, esa también es una preocupación constante para Comisiones Obreras. Nos interesan porque sabemos que son precarias la situación de los compañeros y compañeras migrantes de cualquier parte del mundo. Porque España es un país de larga tradición migratoria, pero de memoria muy corta. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para rescatar esa memoria y conseguir para las personas que en justo derecho vienen aquí a buscar unas mejores condiciones de vida, que tengan las mismas oportunidades que las otras personas que hemos nacido aquí. Muchísimas gracias a María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la asociación El Puente de Chiapas, México. Gracias por estar aquí con todos nosotros y nosotras, y gracias por estos días tan deliciosos que a mí personalmente me habéis estado haciendo vivir en vuestra compañía. Esa relación de amistad, salpicada de bromas, salpicada de nuevas emociones, es algo que contribuye a que aprendamos de todo en la vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la hospitalidad valenciana y me la llevo para Nicaragua para siempre.
Muchas gracias a la Comisión Obrera y muchos saludos para mis hermanos migrantes acá en España.
Muchas gracias por la invitación y reciban un saludo de la gente indígena de los Altos de Chiapas en México.
Ayer aprendí algo, decía Pepo en Alicante, quien no es agradecido no es bien nacido. Aquí somos agradecidas, bien nacidas. Muchas gracias por toda su solidaridad.
Muy reconocido a PAU y Solidaridad, Comisiones Obreras, y que esta cooperación y solidaridad sea de acero.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma.
Finalizaremos la edición de hoy con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de un poeta del grupo de los Novísimos. Fue el arquetipo de un malditismo cultivado tanto como repudiado.
Leopoldo María Panero nació en Madrid en 1948 y falleció en Canarias el 5 de marzo del 2014. Pertenece al movimiento de los Novísimos, propio de los años 60. Nació en una familia de poetas simpatizantes del franquismo, pero él fue militante antifranquista. Tuvo adicciones extremas. Ingresó a los 22 años en un psiquiátrico por depresión y esquizofrenia, sin dejar por ello de hacer poesía, narración y ensayo. En el poema titulado El Loco, trata temas impactantes donde destaca la lucidez entre las sombras de la locura hasta límites imposibles, entrando por el camino de la creación fuera de la razón. El poema es una aventura hacia el delirio, oteando los abismos de la mente y la desorientación con la metafísica. El loco. He vivido entre los arrabales, pareciendo un mono. He vivido en la alcantarilla transportando las heces. He vivido 2 años en el pueblo de las moscas y aprendido a nutrirme de lo que suelto. Fui una culebra deslizándose por la ruina del hombre, gritando aforismos en pie sobre los muertos, atravesando mares de carne desconocida con mis logaritmos. Y solo pude pensar que de niño me secuestraron para una alucinante batalla y que mis padres me sedujeron para ejecutar el sacrilegio entre ancianos y muertos. He enseñado a moverse a las larvas sobre los cuerpos y a las mujeres a oír cómo cantan los árboles al crepúsculo y lloran. Y los hombres manchaban mi cara con cieno al hablar y decían con los ojos: ¡fuera de la vida! O bien, no hay nada que pueda ser menos todavía que tu alma. O bien, ¿Cómo te llamas? Y qué oscuro es tu nombre. He vivido los blancos de la vida, sus equivocaciones, sus olvidos, su torpeza incesante, y recuerdo su misterio brutal, y el tentáculo suyo acariciarme el vientre y las nalgas y los pies frenéticos de huida. He vivido su tentación y he vivido el pecado del que nadie cabe nunca nos absuelva.
La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21.
Presenta y dirige Enrique Tebar.